Bueno, damas y caballeros, a esta hora de la mañana, a las 9:06, tengo el gusto y el honor de presentarles a don José Luis Leal, que fue ministro de Hacienda hasta el año 1980, había sido previamente secretario de Estado de Economía, uno de los muñidores de los pactos de la Moncloa, doctor en Economía por la Sorbona, durante muchos años presidente de la Asociación Española de la Banca, y esta semana escritor que presenta Hacia la Libertad, las memorias de don José Luis Leal Maldonado. La presentación contó con nuestro querido Joaquín Leguina y con el exministro Julián García Vargas. Señor Leal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente es para mí también un honor estar con ustedes.
No, el honor es nuestro porque lo hemos seguido muchos años. Porque los que estábamos operativos en aquel año 77, que son ninguno de los tres que está aquí, porque no tienen edad ni necesidad, como decía mi madre, pero los que sí tenemos edad nos acordamos de aquel tiempo y de todo lo que me imagino que usted escribe y describe en este libro, ¿no? En el que yo no sé si las recetas de entonces valdrían para hoy.
Bueno, algunas probablemente sí. Casi querría hacer una pequeña precisión. No fui ministro de Hacienda, fui ministro de Economía.
De Economía,
en aquel momento estaban separadas Economía y Hacienda.
Correcto.
Pero volviendo a lo que me decías de las recetas de entonces, hombre, algunas sí. Lo que pasa es que entonces había un clima que era muy distinto del actual. Yo creo que lo importante era el consenso sobre lo esencial, y que fue el que permitió realmente después hacer una constitución que fuera para todos. Entonces, claro, empezaría, la primera receta sería restablecer algo de consenso, no le digo un consenso sobre todo, pero por lo menos sobre lo esencial, algo que hoy no existe. Y luego también algunas recetas de los pactos de la Moncloa, que fueron fundamentales realmente para encarrilar la economía, una economía que estaba desbocada, la inflación entonces era casi el 30%. Algunas de las recetas de entonces, pues a lo mejor podrían ser útiles también ahora.
Fíjese, subida de tipos del Banco Central prevista, creo que para hoy, ¿no? El IPC, pues ahí lo tenemos con los alimentos desbocados en el 15%, y las pensiones van a subir un 8,5%. ¿Eso es un desajuste importante que tensiona el sistema?
Es, sin lugar a dudas, tenemos un desajuste ahora de precios que tiene un origen relativamente definido por la guerra de Ucrania, pero los precios se habían empezado ya a subir un poco antes. Fundamentalmente, primero en Estados Unidos, pero también en Europa. Entonces, ese desequilibrio hay que corregirlo porque realmente la inflación rompe todas las expectativas de futuro. Y lo primero que empieza a suceder es que la inversión se para porque los inversores necesitan una cierta estabilidad. Y cualquiera también para hacer sus proyectos de medio y de largo plazo. Los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de interés porque es la manera que tienen de luchar contra la inflación. No hay que olvidar que los bancos centrales ahora son mucho más independientes de lo que eran al principio de la transición, en los años 70. Y la misión que tienen normalmente encomendada, la primera misión, porque a veces no es la única, es controlar los precios, en fin, que los precios no se desboquen. El objetivo, como sabe, del Banco Central Europeo es el 2%, y estamos, claro, muy lejos. Entonces es normal que el Banco Central Europeo, como lo está haciendo también la Reserva Federal Americana o el Banco de Inglaterra, suban los tipos de interés para frenar la inflación.
Claro, esa es una pregunta de un economista. Para frenar inflación no hay medida que no sea particularmente dolorosa, es decir, es el jarabe muy amargo para combatir determinada infección o inflamación, lo que sea. No hay una medida antiinflacionista que, por otra parte, no perjudique algo.
Perjudicar puede perjudicar, pero aquí le puedo traer el ejemplo de los acuerdos de la Moncloa. Cuando llegó la democracia, los salarios, lo que se negociaban de una manera un tanto peculiar, era la inflación más 3 puntos. Era así, inflación pasada más 3 puntos. Y claro, eso llegó a una auténtica explosión de la inflación, como lo decía antes, casi estaba en el 30% cuando se hicieron estos acuerdos. Entonces, la primera medida de estos acuerdos, el primer acuerdo, digamos, fue, en vez de fijarnos en la inflación pasada, vamos a fijarnos en la inflación futura, es decir, vamos a controlar nuestro futuro. Y eso fue un paso importante. Pero también en los acuerdos de la Moncloa se decía, dice, vamos a protegernos de lo que podemos protegernos, de lo que depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros, como por ejemplo el aumento del precio del petróleo o por ejemplo mala cosecha, que se citaban expresamente, y dice, eso tenemos que aceptarlo, nos hemos empobrecido en esa parte. Entonces, pero lo fundamental fue que fue posible ponerse de acuerdo, fue posible realmente dar una perspectiva. Ahora el problema es que es mucho más difícil que se ponerse de acuerdo para hacer todas esas otras cosas que no hacen los bancos centrales, que tienen que hacerlas por su parte, pero que probablemente se podrían hacer. Es decir, es muy importante intentar llegar a un acuerdo sobre rentas salariales. Lo que pasa que sobre salarios y rentas. Lo que pasa que esos acuerdos pues son complicados, naturalmente, requieren tiempo y requieren también el aceptar. En cualquier caso, cuando se trata, por ejemplo, de una inflación que viene de fuera, de los precios del petróleo en este caso, que nos hemos empobrecido y que eso, algo de eso tenemos que aceptar, protegiendo naturalmente a quienes peor lo pasan. Esto también se puede hacer. Es decir, se puede hacer bastantes más cosas que sencillamente subir los tipos de interés.
Usted ha firmado, señor Leal, el manifiesto de exministros de exaltos cargos contra la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación. A su juicio, ¿qué es lo más grave de las reformas que está llevando a cabo el gobierno?
Hombre, a mí me preocupa la sedición, evidentemente, y la malversación también, como es lógico. Pero sobre todo lo que me preocupa es que el reducir, digamos, las penas de la sedición lo que significa es desproteger a la Constitución, y eso me parece que es algo que nos debe preocupar, naturalmente.
¿Cree usted de alguna manera que ahora mismo nos estamos abocados a definitivamente fracturar la España del 77, la herencia de la España del 77, la que ustedes con la creación de la Constitución y demás actuaciones permitieron un despegue de España notable?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una es que realmente lo que se ha roto claramente, sobre todo desde a principios de este siglo, 2005, 2010, lo que se ha roto es el consenso sobre lo esencial. Y eso es difícil de establecer, y eso ha tenido consecuencias económicas evidentes. Es decir, antes de la ruptura de este consenso, nosotros estábamos creciendo un punto por encima de la OCDE o de la Unión Europea. Ahora mismo un punto por debajo. Es decir, que a principios de siglo, digamos, estábamos muy cerca de la media europea, ahora estamos 14 puntos por debajo. Es decir, ha habido otros fenómenos, pero eso, la ruptura de este consenso básico sobre lo esencial, creo que ha sido bastante grave y que tiene malas consecuencias. Luego está la Constitución. Claro, la Constitución fue una Constitución de todos los españoles. Hay algunas cosas que reformar, es evidente, pero cuesta mucho hacerlo precisamente por esa ruptura del consenso. Pero lo básico de nuestra convivencia, lo básico de un Estado, es realmente la ley, es decir, el Estado de Derecho. Y eso hay que respetarlo de cualquier forma. Cuando empieza a resquebrajarse un poco las normas, yo creo que empezamos a entrar en una zona pues que es más peligrosa. Entonces, yo creo que la Constitución no hay que debilitarla, lo que hay que hacer es fortalecerla y modificar, evidentemente, y poner al día algunos puntos pues que con el paso del tiempo se demuestran que hay que cambiar.
Hay personas que creen que estamos ante un rediseño del Estado, ¿no? Incluso en las instituciones. ¿Usted cree eso también? ¿La Constitución del 78 vale para estos nuevos desafíos?
Sí.
¿Hola?
Sí.
Le repito la pregunta. Hay gente que cree que estamos ante un rediseño del Estado, ¿no? Incluso en las instituciones. ¿Vale para eso, para estos nuevos desafíos, la Constitución del 78, cree usted?
Yo creo que sí. Yo creo que la Constitución establece lo que es básico en un Estado de Derecho, es decir, la separación de poderes y muchas más cosas, los derechos individuales, etcétera. Es un equilibrio. Entonces, nuestra Constitución, en lo básico, en esa separación de poderes, en las libertades individuales, eso no hay que tocarlo. Al revés, lo que hay que hacer es respetarlo. Hay otras cosas que sí que se pueden modificar, porque bueno, ha pasado el tiempo y hay que hacerlo. Pero lo fundamental, la esencia de lo que es un Estado democrático, el respeto de la ley, la separación de poderes, eso tenemos que mantenerlo, vamos, a mi juicio.
Lo peor de lo que se encontró cuando vuelve a España, usted había estado en muchos años como profesor universitario, como funcionario de la OCDE en Ginebra. Cuando llega en el 77, se afilia a OCDE, luego al tiempo secretario de Estado de Economía. ¿Qué fue lo más difícil hacer?
Bueno, a mí lo que me sorprendió cuando llegué, bueno, primero los precios, la inflación desatada, otros desequilibrios, como por ejemplo el desequilibrio exterior. Realmente un país no puede funcionar eternamente teniendo déficit en relación con el comercio, digamos, con otros países. Pero también me sorprendió mucho una cierta desagregación social y que eso pues siempre es muy peligroso. Yo tuve la impresión cuando llegamos y cuando hicimos los acuerdos de la Moncloa y durante ese primer periodo, que España podía haber evolucionado hacia una situación, digamos, de precios de descontrol o caer, digamos, por decirlo así, del lado europeo. Y afortunadamente nuestra evolución fue del lado europeo y nos convertimos a lo largo de todos estos años en un país europeo como todos los demás, en un país mucho más moderno. Entonces yo creo que lo que me sorprendió realmente fue esa especie de se estaban deshaciendo algunos de los vínculos fundamentales que tienen que funcionar en un país. Había una cierta irresponsabilidad, por ejemplo, alzas de salarios del 40%, cosas así. Eso no conducía a ninguna parte. Y yo creo que se puso orden un poco en todo aquello, pero siempre intentando proteger a las personas que estaban más desfavorecidas, es decir, con las pensiones, por ejemplo, y se hizo algo, por ejemplo, que no sé por qué no se le ha dado la importancia que tuvo, y es terminar la escolarización de todos los niños de España, porque en el 77 había muchos niños que no estaban escolarizados, y se crearon en aquellos acuerdos 400.000 puestos de escolares. Es decir, había una situación que podía haber terminado siendo peligrosa, y afortunadamente pues las cosas salieron muy bien.
En el libro hay muchas hay fotos, como compañero de pupitre de don Juan Carlos, cuando llegó don Juan Carlos y era un joven de 10 años, apenas 10 años. Pues la verdad, se creó un colegio con una serie de chiquillos para que acompañaran al hijo de don Juan, entonces, no, ni príncipe, ni sucesor, ni absolutamente nada. Bueno, era el hijo de don Juan que venía a educarse a España. Y uno de esos chiquillos fue usted, supongo que de ello nació pues una cercana relación. Por eso le pregunto si se está examinando su figura con luces cortas. Si su papel trascendental ha dejado de ser reconocido ahora mismo en esta sociedad.
Bueno, sin duda. Es decir, realmente yo creo que fue un gran reinado el suyo. Es decir, desde todos los puntos de vista, la modernización de España dio un salto adelante, la renta por habitante se multiplicó por dos, en fin, y tantas otras cosas, y sobre todo la democracia. Él tuvo después errores. Pero entonces, claro, depende de con qué se quiere quedar la gente. Yo me quedo con lo fundamental, reconociendo los errores que él mismo ha reconocido. Pero hay quienes solamente ven los errores, unas veces efectivamente de buena fe, pero otras también por intereses políticos. Entonces, pero yo creo que realmente la historia pondrá las cosas en su sitio, y lo que aparece clarísimamente es que el progreso de España durante su reinado fue realmente espectacular.
¿Es concebible que un hombre como él no pueda volver a su casa? Y prácticamente no pueda volver a su país sin tener nada pendiente en él.
Tiene usted toda la razón. Él está en el exilio. Hay que darse cuenta de lo que es el exilio. Yo viví muchos años en el exilio. Y realmente la añoranza de España estuvo siempre conmigo. Y ahora mismo a él pues le pasa que, como le pasa a todos los exiliados. Es bastante duro, realmente. Entonces, yo creo que debería poder volver, y cuanto antes mejor.
Sí, pero lo sorprendente es que es el único exiliado. No hay exiliados.
Claro, es el único exiliado, pero por eso le digo que realmente lo está pasando muy mal. Realmente el exilio es duro para cualquier persona. Entonces, naturalmente, que yo creo que debería volver, pero en fin, eso ya depende de otras circunstancias políticas que en algunos casos me parece que no son las mejores.
Me le quería preguntar a Álvaro Nieto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Leal. Me gustaría preguntarle si usted tuviera la posibilidad, no de ser ministro de Economía de nuevo, pero sí por lo menos de que le preguntasen por aquello que habría que hacer en España para conseguir un crecimiento robusto en los próximos años. Es decir, ¿cuáles son esas reformas estructurales que están ahí pendientes, que no hemos afrontado, que hemos ido retrasando y que serían necesarias si queremos seguir creciendo? ¿Qué aconsejaría usted a un hipotético gobierno hacer?
Bueno, lo primero realmente nuestro problema, que es muy serio, es el paro. Es decir, tenemos el doble de parados que la Unión Europea, y llevamos muchos años así. Y esto es en parte consecuencia de la rigidez de nuestras relaciones laborales. Entonces, algo se ha avanzado, pero probablemente no lo suficiente. Pero luego también hay otros problemas. Hay un problema ahora mismo que antes no existía, que es un problema de inversión. Es decir, y que tiene que ver con el ahorro. Es decir, nosotros debemos intentar incrementar la parte de la inversión en el producto, en lo que producimos. Porque uno de nuestros problemas es que la productividad, lo que se produce, digamos, a cada persona, o lo que se produce por hora trabajada, es bastante inferior a la productividad media de la Unión Europea. Y entonces eso realmente tenemos que hacer lo posible por mejorarlo. Y para eso tenemos que mejorar la formación profesional. Se han hecho cosas últimamente y que van en el buen sentido, pero hay que seguir en esa vía. Debemos plantearnos también el problema de la universidad, porque la investigación, realmente nuestras universidades, yo creo que no están ahora mismo en promedio a la altura de lo que están otras universidades europeas. Y debemos también ocuparnos un poco más de las empresas pequeñas. Es decir, nuestra economía tiene una cantidad enorme de muy pequeñas empresas, y nuestro sistema, digamos, las normas que rigen nuestro sistema económico, no son lo suficientemente incentivadoras para que esas empresas crezcan y para que las pequeñas se conviertan en medianas y las medianas se conviertan en grandes. Y eso es un problema puramente de ordenamiento jurídico, no es un problema, digamos, complicado como intentar pues, que el ahorro vaya a la inversión, que aumente el ahorro, que aumente la inversión. Este problema es relativamente más sencillo de resolver. Bueno, pues cosas de estas son las que tenemos que hacer.
Y Salvador Sostres.
Sí, le quería dos, perdone por abusar, señor Leal, dos preguntas. No, perdone. Mira, la primera, ha dicho usted, ha hecho referencia a que echaba de menos los consensos después de empezado este siglo. Hombre, ha habido dos importantes. Uno precisamente hace referencia a la figura del rey don Juan Carlos, que es... El presidente Rajoy siempre dice que sin la ayuda y la colaboración fantástica, bueno, y muy muy leal de el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, no habría sido posible esta sucesión ordenada y en los términos, digamos, más o menos elegantes en los que se pudo producir. Y el otro fue en la aplicación de 155 en Cataluña. O sea, son dos consensos remarcables. Y luego le quería preguntar, no, ¿por qué estaba esta sensación hace dos meses de que sería un otoño terrible con la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania, y en cambio la economía no es que vaya bien, pero tampoco está el desastre que se preveía? ¿Qué ha pasado? ¿No lo estamos viendo? ¿No ha llegado aún? ¿O ha pasado algo que ha hecho que estemos no tan mal como esperábamos?
Bueno, yo lo que pienso que ha pasado es que efectivamente la inercia de la economía y el primer golpe, digamos, del aumento sobre todo de los precios de los productos energéticos se ha frenado mejor de lo que se esperaba. Yo creo que eso ha sido un éxito.
Por Alemania.
En Alemania y en España, por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea. Yo creo que se ha ido un poco mejor de lo que se esperaba. Dicho lo cual, la economía europea se está frenando y se está frenando ya. Y en vez de crecer como hemos crecido la economía europea, si mal no recuerdo, ha sido como el 3% y nosotros más, vamos a crecer el 4,5% este año, un poco más. Pero el año que viene la economía europea va a crecer muy poco, entre el 0 y el 1, y nosotros pues un poco más. Todas las previsiones apuntan en esa dirección. Entonces, claro, mientras haya esta guerra, pues que hay mucha incertidumbre y la gente y los inversores pues esperan un poco a ver si se esclarece el panorama. Hay que tener en cuenta que la propaganda rusa lo que está haciendo permanentemente es amenazar con el apocalipsis. Se hablaba de la bomba atómica y cosas así. Eso sencillamente para amedrentar a las opiniones europeas y que a su vez presionen a los gobiernos para que dejen de ayudar a Ucrania. Es decir, que ese es un clima también que intenta crear por todos medios la propaganda rusa, pero que es pura propaganda. Es decir, no hay que atemorizarse por esas historias porque no habrá, en principio, ni bombas atómicas ni nada de eso. Pero de vez en cuando, la voladura, por ejemplo, del conducto, del gasoducto que llevaba a Alemania, pues también es para incrementar esa especie de incertidumbre y presionar sobre las opiniones públicas. Y entiendo que lo mejor es que las opiniones públicas se queden tranquilas, que realmente hay que hacer un esfuerzo, que ese esfuerzo se haga para apoyar a Ucrania y para que termine cuanto antes también esta situación.
Es don José Luis Leal, es la memoria de un tiempo apasionante para nuestro país, como fue Hacia la Libertad, este libro de aquellos años, memorias de aquellos años, el final de los 70 en España, que como bien explica en su libro, sirvió el trabajo de todos ellos para crear una sociedad más rica y próspera que la del 77, más integrada en el mundo, más moderna y más avanzada. Don José Luis, le envío un abrazo muy fuerte, como siempre, le agradezco mucho este rato.
Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias.